Espinosa, director de Migración Colombia. Le queremos preguntar sobre las medidas especiales que ha adoptado el país a propósito de la alerta moderada que se tiene por el coronavirus. ¿Cuáles son las medidas por vía de los aeropuertos, por vía de las fronteras terrestres? En fin, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un especial saludo a usted, a la mesa y a toda esa linda audiencia.
Bueno, en este momento hay control para personas que vengan provenientes de qué países y en qué consisten los controles.
Inicialmente la alerta se generó para China y posteriormente, es decir, esta semana, se incluyeron 7 países adicionales. Esos 7 países son Corea del Sur, Singapur, Emiratos Árabes, Tailandia, Italia, Japón y Malasia. 8 países en total.
Ahora, doctor Espinosa, un oyente nos pregunta a través de la red social Twitter que es interesante preguntar a Migración Colombia y por supuesto al Ministerio de Salud el seguimiento a los pasajeros que llegan o llegaron de Italia en días pasados, si se sabe quiénes son y dónde están. ¿Esa posibilidad dentro de las medidas que ustedes están adoptando existe?
Sí, así es, en efecto. Lo primero es que nosotros tenemos una parametrización del sistema con unas alertas silenciosas que antes de que el vuelo llegue al país ya nos reporta qué personas vienen, cuáles son sus nombres y cuál es el origen o el sitio en el cual iniciaron su viaje. Eso nos permite a nosotros generar la alerta al sistema de salud para que se preparen con un número determinado de pasajeros, en primer lugar. En segundo lugar, una vez se activa ese protocolo por parte de Migración Colombia, Secretaría de Salud toma los datos de toda esa población y da curso a ese protocolo que puede llegar hasta la remisión a un centro de salud, como ha sucedido ya con varias personas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, para darnos una idea, promedio pueden ser entre 50 y 60 personas que se les aplica el protocolo total en el aeropuerto El Dorado, por ejemplo?
¿Diariamente? ¿Eso es diariamente, esa cifra? ¿50, 60 personas?
Diariamente. Uh-huh. Pues para que nos tengamos una dimensión, al aeropuerto El Dorado, por ejemplo, llegan 14.000 personas diarias, en donde 3.500 vienen de Europa, todos los días, en promedio.
Sí, doctor Espinosa, tengo una curiosidad. ¿Cómo está reaccionando la gente que es sometida al protocolo? ¿Lo reciben bien o, como decimos coloquialmente, les mama un poco el control adicional que ustedes les están poniendo para evitar, obviamente, los percances que ya sabemos que se pueden presentar?
Pues hemos empapelado el aeropuerto y los diferentes puertos con mucha publicidad alrededor de la responsabilidad del pasajero. Y como siempre hay de todo, algunos que agradecen la preocupación, otros que se sorprenden y dicen que les parece un control excesivo, que no les había tocado así en Europa o en otra parte, y algún otro que no lo toma bien y se ofende porque el oficial empiece a hacerle preguntas que considera son personales, pero pues que son adecuadas ante esta situación.
¿En qué consiste el protocolo y cuánto tarda, cuánto toma hacerle los exámenes al pasajero que llega?
Cuando el pasajero viene, ya viene referenciado. Entonces, cuando él se acerca al oficial de migración, él le pregunta si ha estado en alguno de esos países, lo confirma o verifica por los sellos de los pasaportes o por las alertas de sistema. Si él presenta o manifiesta algún tipo de sintomatología, inmediatamente se entrega a la Secretaría de Salud, que tiene personal 24 horas ahí al lado de nosotros en los diferentes puertos. Ellos hacen una entrevista más extensiva ya asociada pues a unos temas médicos de sintomatología, lo examinan, le toman temperatura y dependiendo de qué tan clásico está el cuadro, lo remiten en ambulancia inmediatamente a un centro asistencial. Esto es realmente rápido, en ese pedacito hay personas que se desesperan. Afortunadamente en esto nosotros tenemos grabado absolutamente todo. Hace poco una persona dijo que no lo habían atendido y pudimos verificar los videos en donde sí se le había atendido, por ejemplo. Pero pues hay que pedir un poco de paciencia al viajero.
Claro. ¿Ustedes tienen ya toda la dotación necesaria, termómetros, en fin, todo este tipo de cosas en todos los puertos de entrada o eso es responsabilidad de cada Secretaría de Salud?
Esa pregunta es muy buena. Eso es responsabilidad de cada Secretaría de Salud porque el personal de migración tiene una formación que no es asistencial médica. Entonces, pues mal haríamos nosotros en entrar a medir temperaturas o a revisar sintomatología.
¿Podría alguien, digamos, que hubiera pasado, por ejemplo, por uno de estos países que están dentro de los que deben ser verificados, podría ocultarle esa información a quien llega, podría ocultarle esa información al oficial de migración? ¿O eso ustedes ya tienen las bases de datos que les dice esta señora viene de tal país?
Nosotros tenemos la base de datos, adicionalmente se le pregunta. Lo normal es que la persona no oculte esa condición, pues porque entiende que es un tema de salud. Pero eso me lleva a un tema muy importante que hemos venido tratando de desarrollar, y es el mayor responsable de este proceso es el pasajero. Entonces, si una persona se siente mal, tiene un cuadro típico de gripa, hombre, pues no se embarque en un avión, porque recuerden que en los aviones circula el aire. Y se está montando con un número importante de pasajeros, un avión de los de Europa puede llegar a tener 300 pasajeros. Y adicionalmente, si cuando llega al país se siente mal, cosa que le puede pasar a cualquier persona, hombre, su deber es advertirlo al oficial de migración y a la autoridad de salud, para nada distinto de protegerlo y proteger a las familias y al pueblo colombiano.
Digamos que en teoría pues hay más facilidad de controlar en los aeropuertos, pero en los grandes puertos, por ejemplo, con los cruceros, ¿hay el personal suficiente? ¿Están dotados con todos los recursos? ¿Hay los controles suficientes?
Hay importante precisar un tema. Los controles se hacen en puerto de salida, en puerto de, digamos, de tránsito y en puerto de llegada. Es decir, que las personas normalmente que llegan al país ya han sido, digamos, objeto de protocolos internacionales. Dos, tratándose de ingresos masivos, como sucede, por ejemplo, con frontera de Venezuela, lo que hemos es llamado la atención de las secretarías de salud para la instalación de unas cámaras térmicas que permiten medir la temperatura de las personas sin ser invasivos. Es decir, la persona va caminando normalmente, le mide la temperatura y dependiendo del rango de temperatura parametrizado se genera la alerta. Eso es lo que hemos estado insistiendo, y nosotros también estamos haciendo unos esfuerzos de adquisición de medidores pues para aumentar las garantías para el país.
¿Cuáles son las medidas de control por las fronteras terrestres?
Por ejemplo, lo que estamos haciendo es este parámetro, es decir, es fundamentalmente lo mismo. Lo que pasa es que creemos que debemos incluir o que se deben incluir esas cámaras térmicas, porque en una frontera puede tener un movimiento de 40.000 personas día. Entonces, digamos, una fila de 40.000 personas es difícil de manejar. Por eso, digamos que lo normal es que las personas que pasan en frontera en este momento no son personas viajeras de Europa, pero sí necesitamos rápidamente implementar un protocolo complementario con esas cámaras térmicas.
Claro. Doctor Espinosa, cambiándole de tema, cuando se anunció que usted iba a ser vicefiscal o que iba a ocupar el cargo de vicefiscal general de la Nación, pues también se anunció que usted salía de Migración Colombia. ¿Usted va a seguir al frente de Migración Colombia ahora que decidió por razones personales no ir a la vicefiscalía?
No me iban a rebajar la pregunta, ¿verdad?
No, pues claro que no. Y además bueno, falta otra, ¿cuáles son las razones personales? Ahí sí. Se la anticipo de una vez.
Okay. Eso yo sabía para dónde íbamos. No, con la mayor cordialidad, amabilidad. No, miren, el señor presidente a mí no me aceptó la renuncia. Yo sigo en Migración, esta es una entidad muy bonita, tiene unos desafíos gigantes, estamos ahorita en la mitad del coronavirus y muchos proyectos adicionales. Yo he sido un servidor público durante ya un tiempo importante, soy un convencido de que las generaciones jóvenes tenemos que ponerle el pecho y la frente al país, y ahí voy a seguir trabajando día a día.
Entonces, no le aceptan la renuncia, sigue en Migración. ¿Y por qué no aceptó ser vicefiscal después de que había dicho que sí? Un poco lo que ha llamado la atención no es que no hubiera aceptado, es que primero hubiera dicho que sí y luego hubiera dicho que no. Eso fue lo que llamó la atención.
Sí, sin duda alguna. Mire, para mí eso es un gran honor. Yo creo que es una entidad también de una importancia trascendental en un momento coyuntural del país. Sin embargo, pues yo soy padre de dos chiquitas de 4 y 5 años, lo conversamos con detenimiento con mi señora, incluso con la familia extendida. Eso tiene unas limitaciones familiares, unas consecuencias que luego en las conversaciones familiares decidimos no asumir. Esa es una decisión que sé que algunas personas pueden considerar inadecuada, pero pues una decisión familiar, y yo espero haber acertado.
Pero, claro. A ver, entonces quiere decir que no consultó antes, sino después. ¿No hay inhabilidades de por medio? ¿O con la mano en el corazón, cuéntenos?
No, para nada. Yo no tengo inhabilidades de ningún tipo. Yo realmente he estado al servicio del Estado. por una parte. Por otra parte, pues he prestado mis servicios en oficinas de abogados. Sé que ahí hicieron referencia que yo había trabajado con la organización Sarmiento. Pues hombre, si revisan la hoja de vida, eso fue yo creo que en primer año de graduado, es decir, yo era un estudiante recién egresado de la universidad que pues fue a trabajar como abogado en una empresa, nada distinto de eso. Entonces no hay ningún problema. Y por otra parte también aclaro que los vicefiscales no llevan casos. Es decir, para que un vicefiscal lleve un caso es porque el fiscal general le entrega una asignación. De resto, pues el vicefiscal tiene unas cargas distintas, gigantes además.
Sí, doctor Juan Francisco, en ese sentido, otra curiosidad que tengo es, el expresidente Andrés Pastrana le envió una carta al fiscal general de la Nación diciendo que en la eventualidad, obviamente, de tenerlo usted como vicefiscal, usted tendría que haberse separado y retirado de algunos casos sensibles que tenían que ver con Odebrecht. Pues ya esa posibilidad no se va a cumplir, evidentemente, pero ¿qué sensación le dejó a usted esa carta del expresidente Pastrana en su momento?
Bueno, pues a mí me parece importante que los diferentes ciudadanos y sobre todo los presidentes se involucren con el día a día del país. A mí eso me parece saludable. Realmente yo no tengo absolutamente nada que ver con el tema de Odebrecht. Yo lo que tengo es un historial de lucha contra la criminalidad juicioso, serio. Y pues yo la verdad no le pongo como mucho editorial o mucha tinta a esas situaciones. Y nada, pues yo realmente lo que hago es mirar para adelante y seguir con las demás tareas que tenemos.
Pues muchísimas gracias, director. Seguimos en contacto para la información pertinente.